Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Es también el Día Mundial del Vodka, el día de ir andando al colegio y el día de James Bond, además de ser el día de San Petronio, de San Quintín, de Santa Áurea y de San Francisco de Asís, que de ahí viene lo del Día de los Animales. Y como cualquier otro animal, los seres humanos necesitamos un lugar donde vivir.
Es donde quiero estar, porque es mi hogar. Ring, ring, el timbre suena, es la campana nueva. Ring, ring.
Bueno, pues es nuestra casa. Nuestra casa es nuestro refugio y es fundamental que esté en buenas condiciones. De ahí que el Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha una nueva edición del Plan Rehabilita para subvencionar obras de conservación, mejora, accesibilidad y eficiencia energética. Los detalles de este plan nos los va a dar Álvaro González, que es el delegado de vivienda del Ayuntamiento.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña.
Pues sí, elefantes, bueno, sus restos son lo que se ha encontrado en Vallecas un grupo de arqueólogos. Y es que por lo visto hace 14 millones de años, hasta ayer, vamos, esta fue una tierra por la que paseaban los Gomphotherium, que eran unos elefantes más grandes que los actuales. La noticia nos ha parecido muy curiosa, así que hablaremos con Jorge Morín, que es el codirector del yacimiento de La Tayuela, que es donde se ha hecho este descubrimiento.
Soy una lechuga, tengo muchas hojas, y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y muchos minerales.
Bueno, lechuga, pepinos, espinacas, los vegetales van a ser hoy los protagonistas de la cocina para gastromantes de Marga García. Del tiempo y del espacio es de lo que nos quiere hablar hoy Lorena Sánchez en su sección A Ciencia Cierta. Y ya adelanto que a eso de la 1:20, Álvaro Martín nos va a poner los pelos de punta.
Hoy vamos a hablar de los fantasmas de los alfaques.
Bueno, pues ahí queda dicho. Hoy en Expedientes X, los fantasmas del camping Los Alfaques. Nieves Ortiz, ¿qué ocurrió? Otros cuatro de octubre que ya hemos vivido en años muy anteriores.
Pues mira, el amor y el desamor están en el aire, en estas efemérides que nos llevan primero al año 1997, porque un día como hoy, de aquel año, la infanta Cristina de Borbón y el deportista Iñaki Urdangarín se unían en matrimonio en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona.
Iñaki Urdangarín quiere recibir a Cristina, infante de España, como esposa.
Sí, quiero.
Cristina, infante de España, ¿quiere recibir a Iñaki Urdangarín como esposo?
Sí, quiero.
1.500 invitados, entre ellos representantes de 40 casas reales de todo el mundo y las principales autoridades del Estado fueron testigos de aquel enlace. Entonces, nada hacía presagiar que casi 25 años después pondrían fin a su relación. Ni siquiera el caso Nos, que apartó al exduque de Palma de sus funciones de trao de la Casa del Rey y por el que fue condenado a prisión, a la vez que la infanta se sentaba en el banquillo de los acusados, dinamitó el matrimonio. Su futuro en común, sin embargo, terminó con la irrupción de Ainhoa Armentia en la vida de Urdangarín. Pese a estar separados, aún hoy Cristina e Iñaki no han firmado el divorcio. Quienes formalizaron su ruptura un día como hoy de 1954 fueron Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. El icono de Hollywood y el jugador de béisbol se había casado tan solo 9 meses antes con la rubia del celuloide. Ella alegó que se separaba por motivos de crueldad mental porque él no soportaba vivir al lado de toda una sex symbol a la que quiso hasta el final de sus días. Di Maio no solo pagó los costes del funeral de la actriz, sino que estuvo mandando flores a su tumba durante 2 décadas, 3 ramos por semana. No volvió a casarse. A sabiendas de las luces y las sombras de su relación, las últimas palabras que pronunció Di Maio no pudieron ser más explícitas. Al fin voy a ver a Marilyn. Y hoy se cumple el aniversario de la muerte de Janis Joplin. Era un 4 de octubre de 1970 cuando la cantante fue encontrada muerta tras una sobredosis de droga el día que debía grabar la voz del último tema del disco Pearl. Tenía 27 años, los mismos que Jimi Hendrix, cuya muerte se había producido tan solo 2 semanas antes.
Y lo mismo que ocurrieron muchas cosas otros 4 de octubre, también nació gente, Belén.
Claro que sí, por ejemplo, una cantante, actriz, dama. Hoy queremos recordar a María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Marieta, Rocío Dúrcal.
Si a mí me dejaran debutar, ¿qué condiciones no te faltan? En el escenario es otra cosa.
Su debut llegaba a los 15 años en Primer Aplauso. Fue allí donde la vio un cazatalentos, se llamaba Luis Sanz, que se puso en contacto con la realización del programa de televisión. De ahí a conseguir la aprobación de los padres de la niña y a empezar a trabajar clases de canto, de baile, de actuación y profesores particulares para que terminara también sus estudios de secundaria. La niña valía, claro que sí, pero su nombre era demasiado normal y largo. Amor. Así que había que cambiarlo. Optaron por Rocío, porque su abuelo siempre la decía que parecía el Rocío de la mañana. Y lo de Dúrcal, bueno, pues lo de Dúrcal fue una ruleta. Un mapa de España a la mesa, ojos cerrados, hay que parar el dedo. Y mirar, salió Dúrcal, un pueblecito de Granada que, como podremos todos imaginar, la nombró hija adoptiva. 14 películas, 36 discos, una de las cantantes de habla hispana con mayor cantidad de ventas en la industria musical, además de ser una de las más queridas por el público español y mexicano. Fue precisamente en ese país donde llegó el tándem con el compositor y cantante Juan Gabriel. Para que nos hagamos una idea del éxito, el primer disco que grabaron juntos consiguió vender 5,5 millones de copias. Con él llegó también su primera nominación a los Grammys, premios que se le resistieron a pesar de estar varias veces nominada. Aunque al final, sí, el Grammy llegó, pero a toda una carrera, a la excelencia musical.
¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo.
Mujer de dulce apariencia, también era de armas tomar. Cuidadito con meterse con ella o con los suyos. Hoy, esta madrileña de 4 caminos, que nunca olvidó que venía de una familia humilde, habría cumplido 79 años.
Pienso que lo que yo estaba haciendo es lo que tenía que hacer. Nunca pensé en hacer otra cosa.
Y todos estamos de acuerdo con ello. Estés donde estés, Rocío, muchas felicidades.
Y vamos ya con la frase del día, Inés. ¿Cuál hemos elegido hoy?
Buenos días, Eli. La frase que he escogido hoy es del humorista y actor estadounidense y además ganador de un Emmy, Milton Berle. Fue una eminencia en el mundo de la televisión, tanto que le apodaron Mr. Television. Y la cita que he seleccionado en concreto es: si la oportunidad no llama, construye una puerta. Con ella quiero reflexionar sobre la importancia de buscar nosotros mismos las oportunidades, ya que no podemos pasarnos la vida esperando a que lleguen.
Pues ahí queda dicho. Nos vamos con la unidad móvil, que se me olvidaba. Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Nos vamos en busca de vitaminas a IFEMA, porque allí hay 9 pabellones dedicados a las frutas y hortalizas. Se celebra la feria Fruit Attraction, que cumple 15 años con expectativas muy altas. Participan 56 países y esta mañana nos comentan además que el producto estrella es la lechuga. Vamos a conocer cuál es la innovación también en todos estos productos que, como decíamos, vienen de diferentes partes del mundo.
Sergio Martín Romo.
Ahora sí, ¿no? Ahora aparezco, venga.
Eso es.
Hoy,
¿hemos preparado?
Una de exigencias, requisitos o condiciones que has llegado a poner o pones para hacer algo, ¿eh? ¿No viajas en ningún medio de transporte si no puedes elegir ventanilla? ¿Para que alguien de partida sea tu pareja o haya sido tu pareja tenía que calzar no menos de un 41,5 y no más de un 43? No te alojas en ningún sitio que no tenga sábanas de algodón egipcio de no sé cuántos hilos, de 600, 800 para arriba.
O 2.000.
628-091-117, tus mensajes escritos, o nota de voz, a WhatsApp o Telegram. Y, por cierto, hoy, hago añicos un sonido.
¡Hola!
¿Y esto qué? ¿Por qué?
No sé, es las despistas de Juanjo.
Ha dicho, no sé qué poner.
No sé qué poner.
Venga, vale,
le das a la pum, dentro. Bueno, hoy pongo tres figuras, tres esculturas de prohombres de otro siglo, todo hay que decir.
Vaya, qué bonito. Hoy vas de intelectual, claro, ¿no?
Es que estoy haciendo posiciones ahora. No, podía decir pro mujeres. Pondré también pro mujeres también, no hay ningún problema. Pero
no se dice pro mujeres.
No, ya lo sé, pero como ahora se inventa mucho.
Bueno, también pues es
eso.
Verdad.
Son tres señores, los cuales tienen una escultura que se puede ver en Madrid y son muy reconocidos por su trayectoria profesional. Y la pregunta de hoy en X Twitter es: ¿a qué se dedicaban? ¿Eran músicos?
Ah, pues
eran,
no, menos mal que en otras opciones.
¿Literatos?
A sus labores.
Claro. ¿Eran literatos o eran arquitectos?
Es muy difícil.
Sí, es difícil.
Pues no es fácil, ¿no?
No es fácil. Hay que pensar un poquito, hay que fijarse en algún detalle de su indumentaria, a lo mejor, no sé, puede dar algún tipo de pista. Y pues eso.
Pues no.
A la una menos. Sí, perdona, alguna
no.
Pista da. Que sí,
a mí no me da ninguna.
Que sí, ya verás. Luego todo se aclarará. Bueno, pues eso. Que la pregunta de hoy. Que tengo que ganar, Eli. Que llevo dos días perdiendo.
A mí, ¿verdad?
¿A qué se dedicaban estos tres hombres? ¿Eran músicos? ¿Eran literatos? ¿O eran arquitectos?
Bueno, pues para jugar ya sabéis que tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter.
Esa es.
@buenosdiasom. Observar a estos tres hombres.
Pero hombres, sí, pero hombres.
Y decidir si son músicos o eran, mejor dicho, si eran músicos, si eran escritores o si eran arquitectos.
Eso es.
Votamos y ya está.
A la una menos cinco la solución.
Muy bien, estupendo. Mientras tanto, vienes y me cuentas.
De vez en cuando, sí.
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres renovar tu baño? En Estindascois encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coisa somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid ha abierto una nueva edición del Plan Rehabilita. Se trata, para el que todavía no lo sepa, de un programa municipal que subvenciona obras para la mejora de la accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad, incluyendo la retirada de amianto en edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues yo creo que el que mejor nos lo puede explicar es Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Delegado, muy buenos días.
Buenos y calurosos días, Eli.
Y tanto que calurosos días. A lo mejor necesitábamos un poco de plan renove nosotros aquí también para ventilar este estudio que está, no sé a cuántos grados de temperatura, pero calentito. Bueno, vamos ya. Vamos ya en serio con este plan. ¿Qué tipo de obras subvenciona el Plan Rehabilita?
Bueno, es un plan que, como todos saben, ya es la cuarta edición, ¿no?, que vamos a sacar este plan, que está dotado con 50 millones de euros y, sobre todo, son actuaciones en aras de la conservación, la rehabilitación y la eficiencia energética de los propios edificios. Tenemos algunas novedades este año también importantes. Recordemos que las subvenciones van desde el 40 al 90%, que es algo muy importante.
Sí.
Y tenemos algunas novedades este año, como es subvencionar las medidas pasivas en la envolverte térmica, por ejemplo, tendiendo hacia certificados ya muy consolidados como el de Passive House, o también subvencionar los revestimientos de pinturas o descontaminantes también del aire por fotocatálisis. En fin, son algunas de las novedades de este año y que vamos a continuar, desde luego, ayudando a mejorar el medio ambiente en nuestra ciudad.
Bueno, estamos hablando, cuando hablamos de obras que se pueden acoger a este plan, estamos hablando, por ejemplo, de instalación de ascensores, ¿no?, de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Estamos hablando de conservación de fachadas, de cubiertas. ¿Pero quiénes van dirigidas estas ayudas, delegado? ¿A comunidades de vecinos o también a propietarios particulares?
Pues efectivamente hay una cosa muy importante, porque nosotros, cuando llegamos al gobierno, detectamos que estas ayudas solamente iban dirigidas al 40% de la ciudad. Nosotros entendimos que tenían que ir dirigidas a toda la ciudad, porque toda la ciudad necesita una cierta rehabilitación. No podemos olvidar tampoco que en estos momentos Madrid es uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa. Prácticamente el 70% de las viviendas que tenemos son anteriores a 1980. Por eso hay que hacer un especial esfuerzo en ese sentido. Y uno de los temas principales que nos han reclamado los vecinos es la accesibilidad. Por eso hacemos un especial hincapié en la puesta de esos ascensores. Recordemos también que durante estos últimos años se han puesto 1.024 ascensores que ha ayudado a mejorar la accesibilidad nada menos que de 21.000 viviendas. Es algo importantísimo. Pero no solamente eso, también estamos ayudando a mejorar el medio ambiente de la propia ciudad, mejorando esas envolventes y ayudando también a un ahorro considerable de las familias a la hora de pagar su factura de la luz, por ejemplo.
Bueno, supongamos que yo soy la presidenta de una comunidad de vecinos y estoy escuchando esta conversación. Digo, hombre, pues mira, me interesa muchísimo. ¿Cómo hay que pedirlo?
Pues hay un método muy sencillo para enterarse de estas ayudas. Ustedes pueden entrar en la página transformamadrid.es y en esa página viene toda absolutamente toda la información para esta nueva edición. Ya sabrán todos ustedes que antes de ayer ya se lo he publicado esta nueva convocatoria y que tienen 4 meses para poder pedir esas subvenciones.
Bueno, por lo tanto, todo el mundo muy atento, quien necesite acogerse a este plan Rehabilitar, que como nos recordaba usted, delegado, ya es la 4ª edición, han ayudado ustedes a muchísimas personas en los planes anteriores. ¿Cuántas calculan que se pueden acoger a este plan en esta ocasión?
Pues mire, a lo largo de estos casi las 3 ediciones anteriores hemos conseguido rehabilitar unas 70.000 viviendas en la ciudad de Madrid, que es un hecho absolutamente inédito y singular. Es un esfuerzo tremendo el que hemos hecho invirtiendo 190 millones de euros. Y el objetivo que tenemos en esta legislatura son más de 90.000 viviendas, que es también un número importantísimo. Hay que recordar que gracias a estas ayudas que estamos dando, nada menos que hemos conseguido que 9,3 toneladas de CO2 no hayan sido vertidas a la atmósfera y también que 38 millones de kilovatios hayan sido ahorrados a lo largo de cada uno de estos años.
Bueno, supongo que habrá en estos momentos mucha gente diciendo, bueno, quizá podamos acogernos a este plan porque tenemos, por ejemplo, que rehabilitar toda la fachada de un edificio. Pero claro, ¿esto cómo lo hacemos? Quiero decir, ¿ustedes, el ayuntamiento, da el dinero primero o es la comunidad de vecinos la que tiene que pagar las obras y luego ustedes le reingresan el dinero? Porque no es lo mismo, claro.
Nosotros detectamos al inicio, ¿no?, de este plan que, lógicamente, las comunidades de vecinos tienen sus propias limitaciones y por eso lo que estamos haciendo es dar de forma anticipada la totalidad del importe al beneficiario, a la comunidad de vecinos, con lo cual eso facilita muchísimo que las comunidades puedan acceder a estas ayudas que estamos dando. En todo caso, como le digo, desde el área de políticas de vivienda tenemos a través de la página podemos resolver cualquier duda que tengan las comunidades de vecinos. Recuerdo también que hemos abierto 4 oficinas de asesoramiento de vivienda en 4 distritos también, donde pueden dirigirse también para resolver cualquiera de estas dudas.
Bueno, estamos en un momento en el que la electricidad está, bueno, al precio al que está y además, bueno, pues tenemos este problema que queremos todos solucionar del medio ambiente. Por lo tanto, habrá mucha comunidad de vecinos que esté pensando en instalar placas solares. ¿Entra esta posibilidad dentro del plan Rehabilita?
Por supuesto, dentro de lo que es la eficiencia energética, que es relevante y cada día más dentro de lo que es la construcción, pero también en la rehabilitación, entraría también no solamente poner estas placas fotovoltaicas, que entrarían, por supuesto, dentro de esas subvenciones del plan Rehabilita, sino también algo también muy importante y cada día más demandado, ¿no? Esa posibilidad, ¿no?, de poner estos enchufes para que los coches eléctricos también puedan ser recargados. O sea que dentro de lo que es el abanico de la eficiencia energética, prácticamente cualquier cuestión relativa a estas energías renovables es atendida en este plan Rehabilita, que es, por otra parte, nuestra obligación. Tenemos que tender a la mejora del medio ambiente y yo creo que a través de la rehabilitación pues podemos mejorar y ayudar muchísimo a cumplir con estas directivas europeas. Estamos comprometidos no solamente con las directivas europeas, sino también con la Agenda 2030 y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y entre todos, pues vamos a conseguir, sin duda alguna, un Madrid mejor en ese sentido.
Bueno, nos hablaba usted de las novedades en esta ocasión, de esta cuarta convocatoria del Plan Rehabilita, y creo que una de las características más innovadoras este año es que está ligada al plan de monitorización, qué palabra más complicado, de viviendas, que me gustaría que nos explicase un poco en qué consiste.
Bueno, la verdad es que es algo francamente novedoso. Nosotros cuando llegamos a la concejalía detectamos una carencia importantísima, y es que no había datos. Y para hacer una política de vivienda seria y acertada, entendíamos que teníamos que saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y en este caso lo que decidimos fue llegar a un acuerdo, a un convenio con el Instituto Torroja, dependiente de CSIP, que lo que se hace es monitorizar las viviendas. Y esto, para que nos entiendan los que nos están escuchando, es poner un pequeño aparatito que mide la humedad, la temperatura, el nivel de CO2, por poner alguno de estos ejemplos, en las propias viviendas. Al principio y después de haber sido rehabilitada. Con lo cual, sí nos da unos datos exactos y fehacientes de esa rehabilitación, para qué ha servido. Nada menos, podemos ver además en esos consumos eléctricos, que por cierto, cada una de esas viviendas que incorpora este aparato puede comprobar exactamente, a través de un dispositivo electrónico, exactamente la temperatura que tiene, el CO2 que tiene, el ahorro energético. Todo esto lo pueden comprobar ellos mismos. Aparte de una cuestión muy importante, Eli, y es que la comunidad de vecinos, que además se presta a tener este tipo de aparatos, tiene un 10% más de subvención en cuanto al plan Rehabilita. Y también la persona que, y hay que darle las gracias también, que nos deja trabajar en su vivienda con este aparatito, pues tiene aproximadamente un 90% también de subvención, que es algo muy importante. Esto nos da, por ejemplo, los datos que antes la comentaba, ¿no? Ese ahorro de 9.300 toneladas de CO2 que no han sido vertidas. Gracias a esta monitorización, pues conseguimos saber estos datos. Nada menos que se pueden ahorrar, y esto es un incentivo, yo creo, económico, que es importante que se sepa, casi un 50% de la factura de la luz gracias a la rehabilitación. Esto es muy importante. Y ha salido también que precisamente ahora, dentro, pues aproximadamente de media hora, pues ampliaremos el número de viviendas en 160 viviendas que vamos a incluir en este programa de monitorización, para tener más datos y ser conscientes de lo que estamos haciendo y mejorarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, incorporamos también, como novedad, viviendas de la empresa municipal de la vivienda, que vamos a rehabilitar también, que nos van a dar datos reales. Y, por cierto, un estudio pionero en toda España, que, lógicamente, será un referente.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid Delegado tiene en marcha otros programas de ayudas, como el Plan Adapta, por ejemplo, o Transforma tu Barrio, que es ese programa al que también se van acogiendo cada vez más personas. ¿Son compatibles estos dos programas con el Plan Rehabilita? Es decir, ¿se pueden cobrar subvenciones de todos los planes al mismo tiempo o son excluyentes?
Efectivamente, no son excluyentes, son compatibles. El Plan Adapta, como saben ustedes, que por cierto, me siento profundamente orgulloso de este plan, que es pionero también. Por otro lado, lo que hace es mejorar la autonomía, ¿no?, de aquellas personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, discapacidad sensorial, intelectual, incluso enfermedades raras también. Pues lo que hacemos es mejorar su calidad de vida dentro de las viviendas, y es compatible con el Plan Rehabilita, porque de esa manera conseguimos la accesibilidad universal. El Plan Rehabilita ayuda a mejorar la accesibilidad en el exterior, y desde luego el Plan Adapta también en el interior de las viviendas. Esto, que pueda parecer pues que no tiene importancia, tiene mucha importancia, porque muchas personas que a lo mejor vayan en silla de rueda han estado un poco encorsetados, ¿no?, encerrados en su propia vivienda sin tener esa calidad de vida que tanto necesitaban, porque para los que en estos momentos pues tenemos unas condiciones físicas, digamos, buenas, pues no valoramos eso, ¿no? Pero cuando alguien va en una silla de ruedas y los giros en las puertas son dificultosos, o cuando no pueden llegar a un interruptor, o cuando no tienen algunas medidas domóticas que les pueden ayudar, por ejemplo, para subir y bajar las ventanas, pues para ellos es muy importante y estamos francamente satisfechos en ese sentido, porque personas que tienen dificultades auditivas, que puedan poner esos bucles de inducción y tantas otras cosas, o las personas con enfermedades raras, que podamos ayudarles en sus domicilios para tener una mejor calidad de vida, pues porque hay enfermedades raras que son tremendas. Y entonces, en ese sentido, creo que este plan ha sido más que pionero, ha sido muy humano para todas estas personas que estamos ayudando, y también hemos incorporado la posibilidad de mejorar los comercios de calle, mejorar su accesibilidad para que precisamente pues las personas con movilidad reducida pues puedan acceder a ello, pero es absolutamente compatible, es más, es obligatorio. Si alguien quiere acceder al plan Rehabilita y hay alguien en su comunidad de vecinos que tenga algún tipo de discapacidad, en ese sentido están obligados también a favorecer esa accesibilidad, no esa mejora en el entorno, para que alguien con personas con movilidad reducida o ceguera o alguna cuestión relativa pues tenga una mejor calidad de vida. Y luego el plan Transforma tu Barrio, que se centra en algunos barrios en concreto y que a lo largo de todos estos 3 años, por poner un ejemplo, si es importante, ha conseguido que hayamos retirado el amianto de 4.000 viviendas. El amianto, que es una preocupación cada vez más creciente y que estamos afrontando de manera decidida desde mi área.
En fin, que es un área con mucho trabajo, delegado, que tiene muchos planes en marcha, que todo el que esté interesado en acogerse a alguno de ellos o en obtener información, pues ya sabe, página del ayuntamiento, oficinas de registro del consistorio también, y hay una página web que es transforma.madrid.es, donde vamos a encontrar todos los requisitos necesarios para poderse acoger a cualquiera de estos planes y muy especialmente a este plan Rehabilita, que acaba de comenzar la inscripción. Ya podemos apuntarnos desde este lunes y que, lo dicho, delegado, pues les va a dar un poquito de trabajo, pero mucha satisfacción, seguro.
Nosotros encantado que nos den mucho trabajo, porque para eso estamos y de verdad muy satisfechos de que este plan no solamente sea un éxito, sino que ayude a las personas a mejorar su accesibilidad y, como no, también, no lo olvidemos tampoco, a mejorar su recibo de la
también,
luz.
También, que no está, en estos momentos no está nada mal esto. Álvaro González,
exacto.
Delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. Y lo dicho, a seguir trabajando.
Un placer, Eli. Muchísimas gracias
por
darme la oportunidad de explicar este plan. Muchísimas gracias, de verdad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mía Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mía Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MIT, servicios.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la onda. 5 horas y media apasionantes. Arrancamos a las 6 con el Atlético de Madrid, Feyenoord. Los rojiblancos buscan la victoria tras lo sucedido en Roma. Y desde las 9 en el 106 de la FM nos quedamos con el Leganés que visita Burgos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Soy Gloria Talavera, se ha ido con nuestra unidad móvil en busca de vitaminas a IFEMA, porque allí tenemos hasta el 5 de octubre, es decir, hasta mañana, 64.000 metros cuadrados dedicados a las frutas y a las hortalizas. Fruit Attraction cumple 15 años con muchas expectativas. Participan 56 países expositores, que son muchos, pero es que los profesionales que se prevé que las visiten vienen de 135 países, Gloria. Cuéntanos.
Sí, y se nota aquí en esta feria porque hay 9 pabellones, decíamos, repletos de esas frutas, verduras, hortalizas. Así que vitaminas, sé que hay muchísimas, desde las más tradicionales a las más exóticas, porque hay presencia de muchísimos países, nos estaba contando María José Sánchez, no solo entre los expositores, sino también entre los visitantes. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es verdad que esta es una feria de las más internacionales que tenemos, porque estamos hablando de 2.000 expositores que vienen de 56 países y hablamos también de que de los 90.000 visitantes que esperamos, prevemos que vengan de 135 países.
Es importante el tema de la innovación, porque claro, estos productores se enfrentan cada día a retos muy difíciles, ¿no?
No, es cierto que para ser un país puntero, que somos en la producción y en la exportación de frutas y hortalizas, la verdad es que nuestros empresarios se enfrentan cada día a unos retos enormes, enormes, como son la sequía, como son el cambio climático, como es el Pacto Verde, que hay que cumplir unas normativas y unas exigencias cada vez más intensivas en cuanto a fitosanitarios, no utilización de plásticos, etcétera, la sostenibilidad, y para eso, lógicamente, la clave está en la innovación, en la investigación e innovación, que está muy representada en la feria en los sectores de Smart Agro y de Biotech Attraction.
Decía yo, frutas tradicionales, verduras también de toda la vida, pero también muy exóticas. ¿Qué es lo más raro que se ha encontrado en esta feria, María José Sánchez, paseando por estos 9 pabellones?
Bueno, hay muchísimas cosas muy exóticas, es cierto, porque tenemos un pabellón dedicado, entre otras cosas, al hemisferio sur, y ahí nos encontramos con todo lo que trae toda Latinoamérica, luego tenemos Egipto, luego tenemos los países árabes, en fin, hay muchísimo. Yo no te sabría decir qué es lo más raro que he visto. Pero
¿cuál es la fruta que más te gusta a ti, por ejemplo, María José, la que tomas a diario?
Bueno, a ti, entre tus hijos, ¿a quién quieres más? Yo la verdad es que tomo fruta todos los días en el desayuno, pero cambio de fruta todos los días prácticamente. Hoy he comido piña, pero
yo también.
Ayer tomé plátano.
María José Sánchez, que es la directora de esta feria, como decíamos, aquí reunida en 9 pabellones, y hay un protagonismo especial en esta ocasión dedicado todo a la lechuga, con una exhibición que podemos ver aquí entre el pabellón 5 y 6, y de ello me habla Fernando Gómez, que es el director de la Asociación de Productores de Murcia. Ahí tenemos la huerta, ¿no?, de estas lechugas. Aquí hay solo 8 variedades, pero en realidad en el mercado hay más de 25. Esto es increíble.
Sí, el consumidor español y europeo se ha vuelto muy sofisticado desde hace mucho tiempo, y la agricultura tiene que dar respuesta a lo que necesita el consumidor. El consumidor quiere estar fit, quiere producto fresco, quiere alimentarse bien, quiere vivir muchos años, y los médicos y la comunidad científica dicen, oye, toma ensalada. Pues la gente se ha puesto a comer ensalada como loca, pero la quiere que con distintos colores, distintas texturas, y por eso hemos desarrollado, junto con las casas de semillas, pues innovaciones. Tenemos hoja de roble, lolos rojos, baby roja, iceberg, hoja de roble roja, mini leaves, y eso da muchas soluciones gastronómicas en distintos momentos del día.
¿Cuál es la más novedosa?
Bueno, las baby leaves es una cosa que son las pequeñas hojitas, la vemos mucho en ensaladas que nos pone, por ejemplo, en el mundo de la restauración. En esas hay un número incontable de hojas que metemos en el conjunto de la categoría de lechugas y que dan mucho color, texturas, sabores, unos más amargos, otros más dulces, pero luego las clásicas siempre funcionan, ¿no?
Las que más se consumen, ¿no?
La romana, la iceberg, son más dulces, más aprovechables en casa, dan mucho juego para meterlas desde en una ensalada pura y dura diferente, como en un bocata para que los chavales tomen el salchichón con un poquito de alegría.
1 millón de toneladas de lechugas se producen en España, algunas se exportan, aunque es un producto delicado, ¿no? Porque es perecedero, muy perecedero.
Tremendamente delicado, está hecho en casi un 90% de agua. En el invierno esto se cultiva al aire libre, es fácil que si las temperaturas bajan de 2 grados se congele y por tanto se pierda. ¿Qué hace eso? Pues mira, tenemos en España una zona que es un reducto protegido del clima que permite, mejor que en ningún lugar de Europa, la producción de esta hortaliza. Está en el sureste, Murcia, el este de Almería y el sur de Alicante. Y eso hace que durante el otoño e invierno en España y en Europa se puedan comer lechugas, porque las cultivamos allí, las cuidamos con mucho mimo, y bueno, pues si no, estaríamos comiendo nabos, no sé, otra cosa.
¿La lechuga qué nos aporta al organismo?
Pues mira, sobre todo lo que es fibra, y es muy saciante. Es un los nutricionistas le están aconsejando muchísimo, porque si tú quieres mantenerte fit, no engordar demasiado, si tú acompañas o inicias cada comida con una ensalada, tiene un poder saciante que te hace que te quita mucho hambre, y por tanto los siguientes platos no tienes por qué llenar el plato, puedes comer medio plato. Esa parte le doy mucho valor, porque no es una propiedad en sí mismo nutricional, pero sí te ayuda que el resto de alimentos que comas, pues en lugar de un gran filetón, cómete un pequeño trocito de carne, y esto ayuda muchísimo, y por eso los nutricionistas te dicen, pon lechuga en tu vida, en cada uno de los momentos, incluso para snack.
Y aquí también se ha puesto en IFEMA, Eli, es muy interesante ver cómo es esta exposición, también cómo se produce, cómo se las ingenian los productores, ¿no?, en zonas de sequía o con estos cambios climáticos. Así que aquí se presentan todas estas novedades, hay 9 pabellones y decíamos, espera la visita de 90.000 personas de 135 países diferentes. Y me comentaban los organizadores que no quedan plazas hoteleras en Madrid por esta feria.
Bueno, pues interesante lugar para ir, ver, degustar, oler, porque oye, los vegetales también huelen, y pasar un rato estupendo. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Hace 14 millones de años, en Vallecas, vivían elefantes, y además unos elefantes que no eran como los de ahora, eran muchísimo más grandes. Los restos de 8 de estos animales se han encontrado en el yacimiento de La Tayuela, del que es codirector el arqueólogo Jorge Morín. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesados en conocer más datos de este hallazgo, interesantísimo, porque estamos hablando, nosotros los que no sabemos de esto, les llamamos elefantes, pero no son elefantes, los restos que habéis encontrado no son de elefantes tal y como los conocemos ahora, ¿no?
Serían los antepasados de los elefantes actuales, ¿no? Y tienen un nombre que ponen los paleontólogos, que es Gomphotherium angustidens, ¿no? Y bueno, serían, desde el punto de vista físico, pues más altos y más grandes que los elefantes de sabana actuales, ¿no? Y tenían una particularidad, es que tenían 4 colmillos, ¿no? Los 2 superiores más largos y divergentes, y luego 2 abajo más pequeños, ¿no? Que le servirían para rebuscar y buscar raíces y demás. Y la trompa sería un poquito más pequeña que la de los actuales, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pero bueno, el aspecto sí recuerda, es un proboscidio, y recuerda a los elefantes, actuales.
Bueno, creo, Jorge, que no es la primera vez que encontramos restos de estos animales en nuestra península, incluso en nuestra comunidad. En este caso, creo que lo extraordinario o lo llamativo ha sido que se han encontrado restos de 8 ejemplares todos juntos. Es así, ¿verdad?
Sí, esa es la particularidad. Era un viejo conocido, ¿no?, de la paleontología madrileña, del sistema central. Se había encontrado en Yunco, se han encontrado en muy buen estado, ¿no?, en la Virgen del Puerto, en Madrid, incluso pues en las primeras excavaciones del siglo XIX y XX de Obermayer y Bernet en Madrid. Pero bueno, esta es la particularidad del hallazgo, es que se han encontrado, hemos podido identificar al menos 8 individuos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, 8 individuos, y hemos excavado un área muy amplia, más de 1000 metros cuadrados, entonces, bueno, nos ha permitido como identificar bien el paisaje y intentar entender las circunstancias que rodearon pues la muerte y el fallecimiento de esta manada, ¿no? Parece que estaríamos en un clima como una sabana, ¿no?
Sí.
Y entonces habría allí una charca, ¿no?, que sería refugio de alimentación, de agua, ¿no?, en un clima pues de aridez, como pasa en la sabana africana, ¿no?, con periodos de lluvias intensas, ¿no?, y probablemente pues esta manada se refugiase allí para alimentarse, para beber agua, y fallecerían pues como consecuencia de una elevada aridez. Y lo interesante, bueno, el fenómeno se podría haber sucedido, es la conservación de los restos, ¿no? Uh-huh. Después vendrían, quedarían ahí semienterrados en el lodo, no fueron muy carroñeados por los depredadores, por los carnívoros, y cuando vino una avenida en un periodo de lluvias, los cubrió, ¿no? Y eso es lo que ha permitido pues que se conservasen esos 8 individuos pues en ese espacio en torno a 1000 metros cuadrados.
Claro, es bastante llamativo, efectivamente, que todos los elefantes o todos estos gonfoserum fuesen a morir en el mismo lugar. No sé si lo de los cementerios de elefantes es una leyenda, creo que no, ¿eh? Los elefantes actuales, cuando se sienten enfermos o cuando están convencidos de que ya van a morir, suelen acudir todos al mismo sitio. ¿Cabría esa posibilidad también aquí, que fuese un cementerio de estos animales?
Bueno, se ha barajado esas dos hipótesis, que realmente no es que acudan a morir al mismo sitio, ¿no?, sino que el elefante, en un comportamiento animal, cuando siente que muere, acude a un espacio lejos, a una charca donde hay agua y comida, porque se hidrata y bebe, ¿no? Y luego, pues si no logra remontar, pues fallece, ¿no? Entonces, claro, en la sabana, en estos espacios, con esa concentración de esas charcas, el fenómeno es recurrente, ¿no? Por eso se crea el mito, es una construcción humana, ¿no?, de que es un cementerio de elefantes. Realmente van a morir allí porque es el reservorio de alimentos y de agua en el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pero por la colocación de los restos, que allí se ha hecho, bueno, se ha excavado en extensión y demás, parece que van a fallecer, es demasiada concentración de restos en un mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues nos inclinamos, los paleontólogos, en este caso el codirector de la intervención, Alessandro Giusto, ¿no?, pues se inclina más por esta primera hipótesis. Eso explicaría pues la existencia de 2, 3, ¿no?, pero no de 8, al menos 8 individuos, ¿no?
Bueno, los paleontólogos o los arqueólogos como tú, Jorge, sois capaces de descubrir restos en trocitos que los demás no reconoceríamos en absoluto. No te he preguntado todavía qué tipo de restos se han encontrado, si son grandes, si son pequeños, si son esqueletos completos.
Bueno, estos son inmensos, ¿no? Se han encontrado los esqueletos completos, el cráneo, los colmillos, los molares, los grandes huesos, ¿no?, de las piernas, el húmero, el fémur, parte de los dedos de los pies, ¿no?, y luego, por supuesto, muchos restos de lo que sería la carcasa, ¿no?, del cuerpo, de las costillas y demás, y algunos restos pues exceden los 2 metros, casi se acercan a los 3 metros de longitud. Son bastante evidentes, ¿no? Aunque es verdad que asociados a estos restos, ¿no?, pues hay otros un poquito más pequeños e incluso algunos que son microscópicos, que hay que verlos en una lupa binocular, o incluso pues se conserva, por ejemplo, el polen, este que nos da tantas alergias y tantos problemas en la actualidad, pues se conserva durante millones de años, ¿no? Y también pues con un palinólogo, en este caso Manuel Casal Gallego, ¿no?, de la Universidad Geológica de Madrid, también se ha hecho un estudio de esos pólenes de hace 14 millones de años, ¿no?, que nos permiten reconstruir el paisaje. Así que hemos ido como de lo más grande a lo diminuto, casi a lo invisible.
Que no por ello menos importante. Bueno, creo que los restos se han trasladado ya al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares. ¿Se han trasladado allí, Jorge, para seguir estudiándolo o se van a exponer ya al público?
El Museo Arqueológico Regional ya tiene una exposición permanente, ¿no? Y tiene una sala muy bastante importante, ¿no? Porque Madrid es muy rica en estos momentos del Mioceno medio inferior, ¿no? De 14 a 5 millones de años. Y se han llevado a un almacén, ¿no? Donde se seguirán estudiando y trabajando con ellos y restaurándolos. Y es probable que se haga. El museo tiene muchas iniciativas, ¿no? Porque no tiene capacidad de exponer la cantidad inmensa de restos que va proporcionando la arqueología y la paleontología de nuestra comunidad. Y tienen una, bueno, hacen exposiciones, ya han tenido una muy grande de paleontología, y una cosa que se llama vitrina cero, ¿no?, donde se exponen hallazgos relevantes. Pues es probable que el museo decida hacer una de estas intervenciones. En todo caso, bueno, pues ellos son depositarios y conservan y mantienen todos estos restos, ¿no?, que es nuestro pasado, ¿no?, pues para que se pueda ir trabajando con ellos en un futuro y hacer tesis doctorales, trabajos de investigación, ¿no?, que es bastante, bastante importante, ¿no?
Bueno, y mientras tanto vosotros seguís trabajando en el yacimiento de la Talayuela. ¿Seguís teniendo expectativas con este yacimiento? Quiero decir, ¿vais a seguir trabajando intensamente? ¿Sabéis hasta cuándo?
Nosotros, digamos, en esta parcela que va ligada a la construcción de una nave logística para los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, habría finalizado la excavación, ¿no? Pero ese yacimiento es muy grande, ¿no?, y está ocupando parte de ese polígono, y ahí el organismo responsable de ese yacimiento es la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Patrimonio, que tiene una carta, entonces pues siempre una carta paleoarqueológica, y entonces pues siempre que hay que hacer una intervención en ese espacio, se trabajará en un futuro. No hay duda, ya se había trabajado hace un año en un solar próximo que deparó hallazgos muy significativos, no de Gomphotherium, de otras especies del mismo periodo, irá proporcionando datos importantísimos, que lo que nos permitirá, pues es un puzzle inmenso, ¿no?, en el que vamos colocando 3-4 piezas, pues con el tiempo lograremos completar la totalidad del puzzle, que es lo que nos va a permitir, pues, entender qué pasaba en Madrid entre hace 14 a 8 millones de años, ¿no?
En fin, un trabajo apasionante. Nos das mucha envidia, Jorge. Arqueólogo, codirector del yacimiento de la Talayuela, que está en Vallecas, donde se han encontrado los restos de esos 8 antepasados de los elefantes que vivieron entre nosotros, eso sí, hace una temporadita, 14 millones de años. Jorge Morín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.